Vamos ya con la tertulia de todos los días. Hoy tenemos con nosotros tres tertulianos, tres colaboradores. Está con nosotros Ainhoa Aznárez, que está al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Ainhoa.
Bueno, buenos días.
Egunon, también tenemos a Marcelo Otamendi. Kaixo, Marcelo.
Egunon, bai.
Marcelo y José Mari Pérez Bustero, como siempre, como todos los martes, en los estudios de Donostia. Kaixo, José Mari.
Egunon, Benori.
Egunon. Bueno, antes de nada, hay bastantes temas, ¿eh? Está el tema del Prestige, de ese castigo impuesto a Otegi, pero tal vez una de las noticias por su trascendencia histórica sea ese acuerdo que se firmaba ayer en Edimburgo entre Alex Salmond y David Cameron. Ya sabéis que sea, en este caso, David Cameron y Londres se han comprometido a aceptar la independencia de Escocia, siempre y cuando, evidentemente, los escoceses así lo decidan en referéndum. Así que, si os parece, comenzamos por ahí, Marcelo. ¿Qué importancia tiene esta noticia desde el punto de vista vasco? Marcelo.
Bueno, yo creo que principalmente es la metodología, ¿no? Ver en Gran Bretaña, bueno, quizá que es en Escocia, pero en el gran imperio británico, que no sé si se ponía el sol de Felipe II, pero el de este tampoco se ponía mucho el sol durante muchos años. No estamos hablando de Bangladesh o de Singapur o de antiguas colonias británicas, estamos hablando de Escocia, ¿no? Estamos hablando de la tercera parte de lo que es la isla y luego aparte lo que le queda a la parte de Irlanda del Norte, y con la absoluta naturalidad, tanto social como política, como médica, en la que se está llegando a acuerdos por parte del gobierno de Londres, del gobierno de Edimburgo. Y además que haya ido el primer ministro londinense británico a Edimburgo a firmar allí el acuerdo, no le haya hecho venir y decir: vente aquí a Londres, que es donde reside el poder y la soberanía del pueblo británico, voy yo allí y lo firmamos. Es hasta que más, bueno, cesión que ha hecho más de poder temporal al Parlamento escocés para que realice el referéndum. Yo creo que, al margen de la trascendencia, por supuesto, que tiene la decisión y que en Europa se puedan hacer ese tipo de referéndums, porque acordaros que hubo un acuerdo muy importante impulsado precisamente en España, en la época de Aznar, en la que los líderes europeos se comprometían a que las nuevas incorporaciones a la Unión Europea no fueran internas, fueran externas, desde el punto de vista que fueran Rumanía, Polonia, Lituania, Estonia, todas estas, pero que no hubiera nuevas incorporaciones, que era un compromiso entre ellos, pero que no hubiera nuevas incorporaciones internas. Bueno, eso, ese acuerdo se ha roto, si algún día fue un acuerdo firme, y lo que vemos es que con absoluta naturalidad, a mí lo que me envidia principalmente es la metodología y luego naturalidad con la que eso se sirve en Londres, ¿no? Tú vas a Londres, preguntas a la gente, seguramente les importa un pepino lo que hagan con Irlanda del Norte y lo que vayan a hacer con Escocia. Allí no hay editorialistas, allí no hay, no voy a dar nombres de radios, pero no hay radios que todos tenemos en mente, no hay columnistas, no hay tertulianos, no hay manifestaciones en la calle, no hay manifestaciones en Londres, Hyde Park no está rebosado de británicos que están todo el día reivindicando la sacrosanta unidad de la Gran Bretaña. Eso no existe, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí como una cultura, sobre todo un poco más abajo de nosotros, en ese país que está un poco más abajo del nuestro, a una cultura del no a todo, no a todo, no a todo, y estamos viendo estos días, incluso las declaraciones ayer del ministro español de Justicia sobre la iniciativa de Artur Mas, y a mí principalmente, aparte de la trascendencia, por supuesto que tiene, que Escocia puede ser independiente por decisión de ciudadanos, es la metodología y con absoluta tranquilidad política, social y mediática con la que está desarrollando ese proceso. Y a mí me come la envidia que eso me produce, ¿no?
No, ¿a qué destacarías tú?
Bueno, al hilo que dice Marcelo, comentar que se hace desde la no imposición y que prevalece el acuerdo entre ambas partes, que se pacta, que se consolidan ahí las sensaciones y las vivencias por encima de imposiciones de diferentes países y estados, ¿no? Cosa que aquí, pues como decía Marcelo, lo que prevalece es españolizar territorios históricos y justamente pues hacer que la diferencia, en vez de que sea algo que nos dé mucha más riqueza como territorios, pues que nos confrontemos las unas con las otras, ¿no? Y al final, pues también en lo que se ve dentro del acuerdo entre Inglaterra y Escocia, es que cada país, cada zona es soberana para decidir qué hacer con su futuro. Una vez que se haga el referéndum con toda naturalidad y con todos los derechos que conlleva y que tienen, la decisión se tomará, se adoptará, si sale que sí, que la gente por amplia mayoría quiere ser independiente, ser un país independiente, pues bueno, Londres lo aceptará como tal porque así es el acuerdo, ¿no? Entonces, desde la normalidad y desde cómo se ha llevado el proceso me parece muy interesante, ¿no? Y no como se está haciendo aquí, pues bueno, otra vez poniéndonos en contra desde esa Castilla ampliada a las periferias, pues bueno, nuevamente poner en contra y bueno, hacer de menos a unas comunidades que en este caso el gobierno del señor Rajoy, pues bueno, tiene que ir pensando, ¿no?, que 3 de cada 4 personas que viven en Cataluña piden un referéndum, independientemente luego de qué pregunta se haga y cómo se haga y que no sea torticera, ¿no? Pero bueno, eso, ese palpar, no sé, esas últimas manifestaciones en Cataluña y tal, algo dicen, ¿no? Alguna demanda hay que de alguna manera hay que afrontar desde la normalidad y desde el encaje que tenemos desde la Constitución.
Y ahí no, comentabas el tema de Cataluña. José María, te quería preguntar precisamente a ti, pasando de Escocia y de ese acuerdo, bueno, a lo que está sucediendo estos días en Cataluña. Ayer escuchábamos a Artur Mas decir, bueno, pues cuáles serían sus prioridades si CiU ganase las elecciones el 25 de noviembre, y entre otras cosas decía que si el Partido Popular cerrase las puertas a esa consulta o a ese referéndum en Cataluña, bueno, no descarta acudir a autoridades europeas, a tribunales europeos. Bueno, ¿cómo ves la posición de CiU en estos momentos? Porque no está, digamos que no está rebajando su discurso soberanista. ¿Qué lectura harías, José María?
Sí, la verdad es que el caso de Cataluña es uno, ¿verdad? Y luego la postura de CiU, y en ella concretamente la postura de Artur Mas, pues es un capítulo concreto dentro de esa configuración general, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que Artur Mas, que se confesaba aficionado a la historia de España, ¿verdad?, y que se consideraba tolerante y moderno y ha integrado en el conjunto de España, ese es el Artur Mas que ahora da paso a un Artur Mas relativamente diferente. Es cierto que luego se dijo que votaría a favor en el caso hipotético de un referéndum. Lo que pasa es que en Cataluña han sucedido muchas cosas en los últimos años. Ha habido la recentralización de Aznar, ¿verdad?, con proyectos que tenían poco en cuenta Cataluña, con falta de inversiones. Ha habido el crecimiento, por lo tanto, de sentimientos más catalanistas porque se sentían obviados por el Estado español. Y luego ha habido ataques en el ámbito lingüístico, déficits fiscales, y ahora sobreviven a la crisis económica, y entonces tenemos esa manifestación que supone que es un elemento motor donde van todos juntos, independentistas, federalistas, autonomistas, incluso apolíticos, ¿verdad? Y todo ello es cuestión de que no desean ser homogeneizados desde Madrid. Bien, ahí es cuando sobreviene este Mas con mucha mayor claridad y dice que va a seguir adelante, no solamente con una nueva cita electoral, sino que le va a dar a ella un carácter plebiscitario y además la capacidad o la declaración de que recurriría incluso a Europa a caso de que en el gobierno de Madrid se le quisiera obstaculizar. O sea que vemos que hay una pequeña evolución, tanto en la personalidad además, como también en la conciencia que toma Cataluña de su contraposición a los intereses, no digo a España, a los intereses del Estado español. En ese sentido, yo creo que Artur Mas es una persona, como él se decía a sí mismo, soberanista pero prudente, y entonces de momento avanza esta convocatoria de elecciones. Artur Mas no es un declarado independentista, como tampoco lo era Pujol, pero Artur Mas comprende, él que es un hombre práctico, que en estos momentos hablar de soberanismo le produce una rentabilidad política muy grande. Hay un pequeño detalle que tal vez es, por mi parte, supone una pequeña malignidad, y es que hablando con gente plenamente metida en Cataluña, precisamente con gente de Iniciativa, me decía: Artur Mas durante unos años se ha dado a sí mismo tiempo para hablar menos de la crisis catalana y para hablar más de la independencia de Cataluña, o mejor dicho, del referéndum que él les pone delante. No hago unas afirmaciones que son entusiastas de todo lo que está haciendo Artur Mas, pero yo creo que también es necesario que veamos la parte humana de Artur Mas, o la parte donde el político Artur Mas, que sabemos que es muy político, pues no trasciende en toda su claridad, pero que desde luego hay que ver para comprender a Artur Mas y para no entusiasmarse excesivamente por esa aparente catalanidad que ahora demuestra. Incluso, vuelvo a repetir, en la manifestación o en el deseo de referéndum, en la manifestación del 11 de septiembre, había independentistas, había federalistas, había autonomistas, había políticos, pero es cierto que todos ellos no deseaban ser homogeneizados, tomando a Madrid como centro de cualquier hecho económico y político fundamental.
Marcelo, ya escuchas a José María. Hablábamos de las declaraciones de...
¿no? Las reivindicaciones de la ciudadanía catalana y ahora mismo la debacle, en mi opinión, de la acción de gobierno de Artur Mas. A mitad de legislatura tener que convocar elecciones, porque no es solamente que la ciudadanía está reivindicando el independentismo, ser un país dentro de Europa y demás, sino que Artur Mas se ha visto abocado a nuevas elecciones porque su acción de gobierno ha sido horrible. No es más que ver que casi prácticamente todos los días hay una manifestación, se convoca una manifestación por los recortes en la administración pública, por los recortes en sanidad, por los recortes en educación, ¿no? Que es un poco el traslado de lo que está ocurriendo en todo el Estado español. Por tanto, no solamente vamos a decir que es que Artur Mas ahora se ha abanderado y lidera el independentismo catalán, que él nunca ha sido independentista, sino soberanista, nacionalista, y ahora de repente la derecha catalana pues se hace con esa bandera. A mí eso no me cuadra tampoco, como decía Marcelo, ¿no? Igual yo todavía soy más escéptica. Y claro, se deja de lado ahora con ese huracán tsunami independentista en el que Mas es el líder, y no se habla nada del fracaso y del deblaque de la acción de gobierno de Artur Mas, ¿no? Que por eso también se convoca a las elecciones, porque Cataluña está con un déficit público increíble, endeudadísima, pidiendo el rescate al gobierno español y todo lo demás. Y como bien decía Marcelo, hace nada, hace 3 años, estaba negociando el estatuto, a la baja el estatuto, con el gobierno de España. Por lo tanto, esas jugadas así, a mí, al menos desde aquí, desde Iruña, me despistan un poco, ¿no? O sea, uno no puede ser de repente un día el hombre que lidera, como lideró tantos años Puyol en Cataluña, con unas políticas derechosas, y de repente ser el líder de una masa crítica que está en contra de esa hegemonía castellana, española. Por lo tanto, no fuimos al despiste.
No olvidemos que Artur Mas se ha apoyado en el Partido Popular de Cataluña en esta legislatura. O sea, en lo que ha habido legislatura en Cataluña, el apoyo ha sido el apoyo principal que ha tenido Artur Mas para sus políticas económicas y para el resto de las políticas. El socio preferencial a la hora de sacar adelante sus propuestas ha sido el Partido Popular. Es que pasar en 2 meses de apoyarte del Partido Popular, apoyarte en Esquerra, en el caso de que no, seguramente te va a ser en Esquerra, en el caso de que no tenga mayoría absoluta. Pero es complicado decir a tu gente, estamos apoyándose al Partido Popular, las políticas económicas, y a partir de la semana que viene, cuando la situación económica no haya mejorado, como la gente te va a pedir, sobre todo, por supuesto, también acción social, y no tanto recorte económico, pero también acción política y acción soberana, porque convocas las elecciones después de la gran manifestación del 11 de septiembre, del Día de la Diada, vas a tener que volver a apoyar, como se apoyó antes, en Esquerra Republicana, porque Esquerra Republicana está dispuesta a darle el apoyo parlamentario a CiU y convertirse en el socio preferente en las votaciones, si yo voy por la vía soberanista. Bueno, cambiar de la noche a la mañana tu socio preferencial es una complicada. En política todo es posible y algunas cosas se hacen de una manera muy fácil, ¿no? Pero un elemento que también hay que tener en cuenta, ese cambio de socio preferencial por parte de Artur Mas, que es que bueno, sería imposible que después del lío que está montando en Cataluña vuelva a apoyarse otra vez del Partido Popular.
Bueno, una cuestión, y cambiando de tema, porque nos quedan apenas 7 minutos, y también quería tocar el tema del juicio del Prestige, porque ahí comienza el juicio después de 10 años de esa catástrofe. Es un tema importante, destrozó gran parte de la costa cantábrica, gallega, asturiana, aquí en Euskal Herria notamos y mucho también. Bueno, lo he dicho, hoy comienza ese juicio. Ya sabéis quiénes se sientan en el banquillo de los acusados, ningún responsable político. Bueno, ¿qué expectativas tenéis de cara a este juicio? ¿Qué expectativas os surgen cuando comienza este juicio una década después, José Mari?
La verdad es que en este juicio del Prestige nos habíamos olvidado ya de lo que pasó hace 10 años, ¿verdad? Porque una cosa fueron los hechos de cómo se accidenta. Es interesante recordar la discusión tan grande que hubo entre el capitán y los que querían impulsarle, y al final terminaron lográndolo, alejar el buque, y él decía que si se metían más adentro en el mar, había o crecía el peligro de romperse la nave. A pesar de todo, se le obliga a ello, y entonces sucede lo que sucedió. Se parte el buque en dos. Las reacciones de la parte política, pues ahí tenemos cómo Fraga tardó 8 días en llegar allí, Aznar tardó 31 días y luego mandó a Rajoy, el cual dijo que, en fin, que solo había ciertas manchas localizadas, como si ignorase que había 63.000 litros de gasoil que habían ido fuera. Entonces, y por otra parte, hay que recordar que los periodistas, ellos mismos declararon que había habido un apagón informativo, que se les censuraba incluso para tomar las imágenes. ¿Ahora qué se puede esperar? Hombre, pues ahora hay un juicio donde está el capitán más 3 oficiales, ¿verdad? Está el exdirector de Marina Mercante, o sea que gente del aparato del Estado también está, y luego está la aseguradora. Pero, como diría Greenpeace, Lo que no se puede es un hecho tan complejo como ese, escapar al derecho penal y hablar de qué se puede condenar a este o al otro, porque lo que habría que hacerse es un juicio de toda la estructura que rodeaba a ese paso de naves y toda la estructura que muchas veces rodea a lo que luego terminará siendo desastres ecológicos. Si sucede un desastre ecológico y vamos allí con la varita del juez a juzgar a unos y a otros, nos perdemos todo lo que habría que haber hecho antes precisamente para evitarlo. Y tengamos siempre en cuenta que el Estado, en esos grandes desastres como este, que pasa por ser el desastre ecológico más grande de Europa, tengamos en cuenta que el Estado se inhibió a sí mismo en lo que tenía que hacer. Tomó decisiones precipitadas y dejó de tomar otras decisiones importantísimas, y sobre todo no informó e hizo lo que dicen los periodistas, a poco informativo. Tenemos poco tiempo, y dejo un poco paso a mis compañeros para que den su versión.
De nuevo, Marcelo. Sí, Ainhoa.
Estando a Marcelo, esa desinformación, él como periodista, no sé, igual nos tiene algo que aportar interesante.
Marcelo.
No. A ver, Tertuliano, pero escuchar de todo. Y entonces, me pillo un poco, siento decirlo así, me pillo un poco lejos de la información del suyo porque no lo he seguido. Y a nosotros estamos fuera, pero para mí una cuestión importante sería también qué hemos aprendido de aquel desastre, ¿no? En la gestión de desastres, en la prevención de desastres y en la gestión de desastres. Se comentó antes José María también todo ese recorrido a buques, cómo se gestionaba, ¿no? Yo creo que como ciudadano, aparte de la cuestión juicio y las responsabilidades que pueda haber, las responsabilidades políticas de alguna manera se depuraron, porque luego los gallegos votaron el gobierno castellano al Partido Popular y votaron un gobierno Acción Socialista. Bueno, ganó el Partido Popular las elecciones, pero no con mayoría absoluta, y se formó un gobierno de los partidos que fue entre el Partido Socialista y el BNA, ¿no? Pero a mí me interesa como ciudadano es qué hemos aprendido, desde qué lección hemos sacado de aquel desastre, de la gestión de aquel desastre, la gestión previa, o sea, qué medidas preventivas se toman ahora para que eso no suceda, y posteriormente una vez que haya sucedido, qué hemos aprendido para gestionar mejor aquello. Acordaros cuando vieron en un toma y daca donde se llevaba aquel famoso buque, ¿no? Si lo llevaban a la costa de Coruña o lo dejaban allí donde lo dejaron, ¿no? Y yo creo que eso también sería importante, ¿no? Es una cuestión más analizar por expertos en ese tipo de prevenciones primero y luego de resolución de catástrofes.
Bueno, no, entonces hemos aprendido algo.
Por dar un dato sobre el juicio, hay que pensar que están en juego 2.200 millones, ¿verdad? Aquí otros calculan en 4.000 millones de euros lo que habría que mover y cargar en unos o en otros. Pero pensemos también que hay 133 testigos, que son 98 los peritos que van a acudir, hay 51 abogados y hay 21 procuradores. Y que va a costar el juicio 1.400.000 dólares. Digo dólares, euros. En ese sentido, podemos deducir de antemano que los resultados no van a ser ni mucho menos los que tendrían que ser. Que va a ser un juicio que va a durar meses y meses, y que no tenemos duda de que el mecanismo del juicio ni mucho menos va a resolver, bajo el punto de vista penal y bajo el punto de vista estatal, todo lo que hay implicado dentro. Recordemos que ya hubo en su día procedimientos judiciales, ¿verdad?, en los cuales se exculpaba al Estado. El del 8 de enero del 2009 fue un procedimiento judicial que exculpaba al Estado. Ese es el tema que va a tener también el juicio de ahora, exculpar al Estado o hablar del exdirector de la Marina Mercante o del de Fomento de aquel tiempo, que no estuvieron a la altura. Pero desde luego el Estado español no va a ser culpabilizado.
No, te daba paso antes, no sé si quieres aportar algo más.
Solamente una cosita. ¿Aprendido? No, yo creo que no, porque si en aquel entonces, si Mariano Rajoy estaba en el gobierno de España y también se escabullía, no daba la cara, creo que tenemos o tienen el mismo presidente ahora, que se escabulle y no da la cara. O sea que aprender, no sé si hemos aprendido. Y si todavía aquellos mandatarios que todavía no han rendido cuentas de lo que ocurrió, no haciendo caso a la autoridad portuaria con todo lo que aconsejaba y decía lo que iba a ocurrir, el desastre que se nos venía encima, aparte de los hilillos del señor Rajoy, creo que no se merece tener unos mandatarios que, haciendo semejantes chapuzas, estén ahora gobernando en España. Creo que la gente, las personas también tenemos ahí nuestras responsabilidades y que esta gente no se merece estar donde está, sabiendo cómo actúan después de un desastre como fue aquel de Sotó. Me acuerdo yo que estuve en Muxía de voluntaria y fue increíble, ¿no? Y ahí nadie aparecía hasta los 31 días de Aznar o el mes y pico de Rajoy, que lo mandaron, entre comillas, porque el resto del equipo de gobierno podía dar la cara.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que da de sí este juicio, y también lo comentaremos en próximas tertulias. Ainhoa Aznárez, Martxo Otamendi y José Mari Pérez Bustero. Mil esker y hasta la próxima semana. ¿Cuándo sigue?
Dobre y agur, bai.
Bai, agur.